Esa semana el Señor me está hablando fuertemente a mi vida y me está diciendo, no más distracciones, no más distracciones. Estoy cortando distracciones de mi vida. Y es como cuando el Señor me habla y empiezo a cortar distracciones, es como que se llegan más. Sí, se hace sentido. Cuando trato de, es como cuando uno dice, no, ya no voy a pecar o ya no quiero ser tentado. Y luego llegan más tentaciones. Y luego es como que si estás en un lugar más peor que donde estabas antes. So, así está ahorita así mi vida esa semana, donde el Señor está diciendo no más distracciones. Yo le digo al Señor, ¿cuáles? Tengo muchas. El trabajo, a veces la familia. A veces que. Y anoche, mi esposa hablando, estábamos ahí en la sala. Y estaban mis chiquillos dormidos y me dice. Se siente a veces como que si estamos haciendo mucho. A veces se siente como que si tú tienes tu ministerio y luego yo tengo el mío. Es como que si somos dos diferentes personas a veces, porque tú siempre estás ocupado con tu trabajo. Dice, debemos que hacer, si leemos la Biblia juntos y oramos juntos, dice, pero debemos que hacer un tiempo donde debemos que sentarnos a estudiar juntos la Biblia. A orar juntos, no solamente Señor, gracias por esos alimentos o gracias Señor por este día o por esta mañana que va a empezar, sino hacer un tiempo como pareja. Y yo le dije, o sea, el Señor está hablando a ella también. El Señor me está hablando a mí y le está hablando a ella en diferentes ocasiones, en diferentes tiempos, en diferentes días, pero es lo mismo, yo sé que es el Señor hablando. Pero yo quiero compartir con ustedes este tema de las distracciones porque Jesús, en su ministerio, él vivió 30 años y luego 3 años de ministerio y luego él murió y fue a la cruz y resucitó. Pero en esos 3 años de su ministerio, él. Podemos decir que él fue lleno de distracciones. La gente era distracción. Él quería estar con el Señor orando. Él quería estar aparte con el Señor, pero la gente dice que lo ahogaba. Y él se llenaba de compasión y él oraba por la gente. Amén. Dile a tu vecino, pon atención. Amén. Dile a tu vecino, pon atención. Si les digo eso, es que alguien no está poniendo atención. Amén. El Señor quiere hablarte ahora. No cierres. A veces el venir a la iglesia puede ser como rutina y a veces yo lo hacía siempre. Mi papá empezaba a predicar y esta es una confesión, amén. Empezaba a predicar y yo en mi mente ya podía estar en la iglesia diciendo amén y sí, amén, pero en mi mente ya estaba, ¿cómo se llama? Ya estaba apagada. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está, ¿qué voy a comer después? ¿Quién ganó? Quiero revisar los deportes, a ver si los Dodgers ganaron o perdieron. Ya ganaron, empieza el martes, ok, ya no es noticia. So, pongan atención, si la persona que está al lado de ti está haciendo distracción, dile, cállese o hazte para allá o siéntate en otro lugar. Porque Dios te quiere hablar. No distracciones, estamos hablando de eso, por eso estoy poniendo un énfasis en no distracciones. Jesús, en sus 3 años de ministerio, él. Estaba con el Señor, se metía con su padre, oraba, se alejaba, pero dice que la gente lo ahogaba. So, el Señor está tratando de prepararse para ir a la cruz y la gente todavía está viniendo a ahogarlo. So, Jesús, él mismo tenía distracciones también. Sus discípulos, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a estar? Señor, te quiero seguir. Señor, quiero andar contigo. Él debía que parar y hablar con la gente. Él ya tenía sus ojos mirados dónde iba a ir él. Pero había distracciones. So, este mensaje es para todos. Amén. Es para ti, es para mí. Estos primeros versículos que vamos a leer no estaban en mis notas, pero quiero compartirlos con ustedes. Y vamos a ir a Juan 4, versículo 39 al 42. El mensaje se llama en esta noche no más distracciones. Amén. Todos digan no más distracciones. No, díganlo con ese, ¿cómo se dice? Signo de admiración. No más distracciones. Nos debemos que poner un poquito violentos con el diablo y sus distracciones, amén. Porque va a querer siempre aventar distracciones, amén. So vamos a Juan, capítulo 4, versículo 39. Aquí el Señor ha ministrado a una mujer, todos saben esta historia. Él va a un pozo y está una mujer ahí samaritana y el Señor profetiza sobre su vida. Le dice, él dice, hey, yo voy a hacer tu, yo sé, yo, to, si tomas del agua que yo quiero dar, siempre, nunca vas a tener sed más. Ella conoce a Jesús, ha conocido a muchos hombres, pero nunca un hombre como este hombre, Jesús. So dice la Biblia que ella va a la ciudad donde ella vive y dice, hey, quiero que vengan a conocer a Jesús. ¿Cómo se llama esa ciudad? Samaria. Habían samaritanos, Samaria era la ciudad. So Jesús ministra a muchos samaritanos. Dicen que muchos de ellos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. So la mujer viene, ella introduce a la gente que necesitaba, tenía sed de algo, y conocen a Jesús, y Jesús tiene respuesta para ellos. Dice que, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Jesús había profetizado sobre su vida. No sé cómo, no me sé los números, pero les dice, hey, has tenido 5 hombres y el que vives ahorita no es tu marido. Este es un profeta, este es un hombre que sabe algo. So dice siguiendo así el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. So digan, le rogaron. Señor, quédate con nosotros. Duérmete aquí, aquí tenemos un cuarto para ti. Quédate aquí con nosotros. Y se quedó ahí, ¿cuántos días? 2 días. Sigue diciendo. Y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. La gente te quiere cuando necesita algo de ti. Jesús no. Jesús te quiere como eres. Jesús te quiere porque Él te hizo. Nosotros no nos hicimos, Él nos hizo. Pero la gente por naturaleza te quiere cuando quiere algo. ¿Sí o no? Y eso puede ser una distracción. Ven, ayúdame. Ven, ayúdame. Quédate conmigo aquí. Ayúdame, ayúdame. Ten. Mira, tengo algo para ti. $1, ten. Ayúdame. Ellos se quieren cuando quieren algo. Miren, digo eso nomás porque vamos a entrar a otra escritura. Quiero que miren qué mal agradecidos esos samaritanos son. De verdad. Pero miren cómo a Jesús no le afectó eso. Él no era distraído por la gente, aunque sí él se llenaba de compasión y paraba y sanaba a gente, sanaba a enfermos. Pero él no era distraído a cómo la gente lo trataba a él. ¿Amén? ¿Podemos seguir? Vamos a Lucas 9. Todos vayan a Lucas 9. Vamos al versículo 51 en adelante. Now, he estado estudiando esta semana porque eso me interesó mucho. Y dice aquí la Biblia que cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús, cuando miran él y hay un, ¿cómo se dice eso? Un acento en la E es Jesús. Amén, una persona. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Now, déjeme leerle algo que estudié esta semana. Cuando en inglés es when the days were fulfilled, cuando el tiempo de él iba de ser recibido, es como en hebreo es cuando ya había cumplido su ministerio, ya había hecho él muchos milagros en ese tiempo, él ya había y dicen que iba a entrar a Judea y llegar a Jerusalén donde lo iban a rechazar. ¿Se acuerdan? Sí. Antes de ser crucificado. Dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Todos digan, afirmó su rostro. En inglés lo leí, es fix his face. El afirmar su rostro quiere decir que él, toda distracción que estaba alrededor de él, él cambió su rostro y dijo, voy para allá. No me importa la distracción, que haga a la derecha o a la izquierda, voy para Jerusalén. Nadie me va a poder parar. Cuando uno está bien concentrado, nadie te puede parar. Cuando uno está con los ojos fijos en el Señor, diciendo, Señor, mi confianza está solamente en ti. No importa cuál demonio se pare, no importa cuál diablo se pare, no importa quién venga contra ti o cuál doctor te diga, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Si tú estás afirmando tu rostro hacia Jesús, nadie te puede parar. Es lo que estaba haciendo Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sigue diciendo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos. El mismo lugar donde Jesús había encontrado a una mujer en el pozo, donde Jesús había ministrado a muchos samaritanos, amén. Jesús una vez más iba a entrar por esta aldea. Y dice, para hacerle preparativos. O sea, él mandó a gente, hey, ahí viene Jesús. El mismo que una vez, ¿se acuerdan de Jesús? Oh, ¿cómo no, Jesús? Aquí lo vamos, aquí quiero que pase Jesús. Se puede quedar en mi casa. No, en la mía, no en la mía. Pero miren lo que pasa, 53. Mas no le recibieron. Ellos no tenían un interés de Jesús en ese momento. Ellos ya habían recibido de Jesús antes, pero en ese momento ellos no tenían ningún interés. Dice que no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Now check this out, miren esto, el 54. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan. Juan, el que amaba a Jesús, right? Yo siempre que me imagino a Juan, me imagino así, un hombre así, noble, tranquilo. Ay, Jesús, déjame reposarme en tu pecho. ¿Sí o no? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Now, I gotta just stay right there for a little bit. Esos hombres tenían razón, dijeron, ¿sabes qué? Esa vez te quisieron, nos quedamos, te rogaron que te quedaras con ellos. ¿Y ahora no te quieren? No, miren, Jesús no es la primera vez que la gente lo había rechazado. Acuérdense, ¿dónde nació Jesús? Él nació en un pesebre. No había rumbo ni campo para él. Nadie tenía espacio para sus papás ni para su mamá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se me sale el bebé! ¡Ay! ¿Dónde me...? Aquí no hay campo. Aquí no hay campo. Eso no era... ¿Ustedes no creen que Jesús sabía la historia cómo nació? Él dijo, man, 55. Entonces, volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús amaba a la gente. Él vino a dar salvación. Él no vino a destruir. Esta gente quería, ¿sabes qué? No te quieren. Ok, ahorita vamos a destruirlos como a Sodoma y a Gomorra. Jesús le dice, cálmense, cálmense muchachos. No saben ni de qué espíritu. Ellos estaban hablando con un espíritu del diablo. Amén. ¿Cómo? ¿Cuántos Juanes y cuántos? ¿Cuál es el otro? ¿Juan y quién? ¿Cuántos Juanes y Jacobos hay aquí en esta noche? Pregunto. Yo he sido un Juan. Yo he sido un Jacobo. No se hagan santitos y santitas hermanos. Amén. Me la van a pagar, Señor. Te pido que los mal... No podemos hacer eso. No podemos ser distraídos y cómo la gente nos va a tratar. Debemos que seguir. Jesús ya estaba con sus ojos fijos en Jerusalén. Nada lo iba a mover, nada lo iba a distraer, no se iba a agüitar porque no, la gente no lo quería en su ciudad. Él dijo, vámonos, amén. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para qué, salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ah, no le importó. Él no fue distraído por las emociones de la gente y cómo la gente es. La gente cambia siempre, ¿sí o no? Un día feliz, un día no feliz. Se levantan de un lado bueno, se levantan de un lado malo. ¿Amén o no? Go ahead, keep going. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, miren, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús tenía su mirada, sus ojos fijos en Jerusalén. Él debía que terminar lo que había empezado. Él no paró a predicarle, no le paró a convencerlo. Miren lo que le dice Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guardias y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Diciéndole: ¿sabes qué? Igual, nací en un pesebre, no tenía una casa donde quedarme, ni puedo ir a Samaria donde yo he estado antes. ¿Quieres o no? Porque no tenemos ni hotel donde quedarnos, no tenemos nada. Y luego sigue diciendo el 59. Y a otro dijo, dijo a otro, sígueme. Y le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús había levantado a Lázaro de los muertos. Él había orado por muchachos, por una niña que estaba muerta, y él la resucitó. ¿Ustedes no creen que Jesús tenía el poder de ir a orar por este padre que se había muerto? Pero él ya no tenía tiempo para distracciones. Sus ojos ya estaban en Jerusalén. Y miren lo que dice, go to the next one. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Él ya no tenía tiempo de parar y de distracciones. Look at versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y dice, ¿qué dice aquí? 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. No más distracciones. Si empezaste a darle para enfrente, síguele para enfrente. No mires para atrás. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor me estaba hablando fuertemente esta semana. Me dijo: ya tienes ya empezaste a trabajar. Si miras para atrás, ya no eres apto para mi reino. Fue fuerte y directo Jesús. El Espíritu Santo fue directo a mi vida. Dijo: ya si empezaste, ya no puedes dar para atrás. Ya no puedes, ¿sabes qué? Necesito seis semanas de descanso. Si ya empezaste, a seguirle dando. Jesús lo dijo, yo no lo dijo. Jesús es directo a veces. No a veces, siempre es directo. No es apto para el reino de Dios. O sea, si no somos aptos, ¿qué somos? ¿Somos un estorbo? ¿Somos una...? Acuérdate, si estás trabajando, ¿quién ha trabajado una línea de producción? Yo he trabajado una línea de producción. Están los que empacan, están los que echan. Yo trabajaba en una tienda de producción donde hacían, empacábamos todos. La compañía se llamaba We Pack It All. En español es empacamos todo. Así se llamaba empacaban comida de perro, empacaban productos para el pelo, empacaban goma de Disney, de vitaminas para los niños. Nunca se las coman porque empacan todo al lado de todo. Amén. No digan, él nos dijo que no sé quién las empaque, pero yo me acuerdo cómo yo las empacaba. La gente sudando ahí en las gomas y guácala. Pero empiezan a empacar gomas y luego sigue la otra línea. Ponen el label, luego ponen las tapaderas, luego las ponen en cajas. Si una señora o un señor no estaba haciendo su trabajo, lo sacaban de la línea. ¿Por qué? Porque no era apto para empacar gomas. ¿Sí o no? Y agarraban a otra persona que se pusiera ahí. Iglesia. Dice mucha gente: la iglesia es como un negocio. Sí, es como un negocio. Necesitamos a gente que trabaje y no se queje. ¿Amén? Que no estén ahí complaining, ¿cómo se dice? Quejándose, hablando de los bosses, los patrones. La iglesia es como un negocio. Un negocio de salvar almas. Yo sé que el negocio se oye mal porque mucha gente, cuando dices negocio, piensas: oh, ya ves, están pidiendo puro dinero. Un negocio necesita gente que trabaje, gente que sea esforzada, gente que llegue temprano. ¿Amén? ¿Cuántos llegaron a las 6 ahora? Amén. Yo les puedo decir quién llegó a las 6 porque yo estaba aquí a las 5:30. Gente que limpie, gente, o sea, una empresa, la iglesia es como una empresa de producción. Estamos produciendo no solamente cristianitos, estamos salvando almas. Amén. Debemos que estar todo, cada parte debe que hacer su parte. Amén. El dedo debe que hacer lo que hace el dedo. El pelo debe que hacer lo que hace el pelo a veces. Amén. Todo debemos que hacer nuestra parte. Amén. Pero, let me see, ¿dónde estamos? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sé qué distracciones haya en tu vida. Ahora va a ser muy corto porque el Señor está hablando directamente. El Señor me está diciendo esta semana, Isaac, así me dice como me llamo, Isaac, ¿qué pasó? ¿Para qué estás poniendo más distracciones en tu plato? A veces uno quiere hacer mucho, ¿sí o no? Queremos hacer todo. Yo soy de las personas que si hago algo, quiero terminarlo ese mismo día. Pero si tu plato, ese es un plato, si tu plato ya tiene trabajo, familia, iglesia y tienes un hobby, no hay que echarle más al plato si con esto nos estamos estresando. Amén. Es lo que pasa, iglesia. ¿Qué pasa? Miren, el Señor nos bendice, tenemos al Señor primero en nuestra vida, en nuestro plato, el trabajo está bien, la familia está bien, pero el Señor, como estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer, el Señor nos bendice más y nos bendice más. ¿Y qué pasa? Con las bendiciones empezamos a comprar cosas para echar en nuestro plato. ¿Y qué pasa? Ahora no puedo ir a la iglesia porque debo que ir a mi barco, que es mi bendición que el Señor me dio. Vamos a ir a la playa el fin de semana con el barco que el Señor me bendició. ¿Sabes qué? Voy a comprar una casa que el Señor me dio. Amén, porque soy tan fiel. Y tengo mi casa y ¿sabes qué pasó? No puedo venir a la iglesia ahora. Porque mi distracción, mi distracción requiere mi tiempo, porque no tengo tiempo porque trabajo toda la semana y es el fin de semana es el único tiempo que tengo para cuidar la bendición que el Señor me dio. Ven que se ve hasta un poquito cómico, pero en realidad es tonto lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque sin la bendición del Señor, sin la mano del Señor en mi vida, no voy a tener todas esas cosas que he echado a mi plato. Amén. En vez de podemos decir, ¿sabes qué? Vamos a invertir el dinero, la bendición que el Señor nos dio. Y como la Biblia dice, fácilmente recibiste, fácilmente da para atrás. So, quiero donar dinero. La semana pasada llegó un hermano y dice, esta iglesia fue una gran bendición en mi vida. Y dijo, quiero dejar este sobre para la iglesia. So, lo abrimos y dijimos, voltea a la persona que se lo dio, no voy a decir quién, pero me dicen, hey, it's $5,000. Él hago, no way, $5,000. Pero miren, esta persona, de aquí entre nosotros, no ha venido a la iglesia en 6 años, porque las bendiciones que el Señor le ha dado no lo deja venir a la iglesia. Son $5,000, gracias a Dios, sí van a ser de bendición a nuestra iglesia. Pero en realidad, ¿qué bendición tiene esta persona? Amén. Yo me puedo morir, entiérrenme como Elvis Presley, en mi Cadillac. No me voy a llevar nada. Somos polvo. Amén. So, yo no sé qué distracciones tú debas que cortar en esta noche y esta semana. El Señor me está hablando fuertemente a mí y yo te lo estoy compartiendo contigo porque yo sé que las distracciones no solamente me atacan a mí. Amén. Sino todos. Mis hijos pueden ser distracción. Papá, ponme en béisbol, ponme en básquetbol. Yo puedo decirle, oh, es que yo amo a mi hijo tanto que lo voy a hacer. Pero si los juegos van a quedar en domingo, no lo voy a hacer. Porque la salvación de mi hijo o de mi hija son más importantes que un juego de béisbol. Amén. Amen. No, un sábado, amén, gloria a Dios, denle un duro. Pero duérmase temprano para que llegue temprano a la iglesia. Amén. Estamos bendecidos. ¿Qué si abrimos otro servicio? Amén. Debemos que hacerlo, iglesia. We have to do it. Pero acuérdense de esa escritura. Amén. Acuérdense de esa escritura. El que ya puso, ¿el qué? Las manos al trabajo y mira para atrás, no es apto para el ministerio. Está la mujer de Lot. Dios lo saca con mano fuerte a Lot y a su esposa. ¿Y qué les dice Jesús? No miren para atrás. Now, eso tiene que ver mucho, iglesia, para nosotros. El Señor nos saca de perdición. El Señor nos saca de donde estábamos, donde el mundo nos iba a consumir con sus pecados, con sus distracciones, con todo lo que el mundo ofrece. Amén. ¿Y qué pasa? Estamos. Y la mujer no pudo nomás mirar enfrente. Ay, qué distracción, qué bonito. Ay, pum, y ahí queda. Yo no estoy tratando de asustarlos. No se van a convertir en una estatua de sal, les prometo. Y si sí pasa, pues. Pero no va a pasar. Pero yo les digo, si el Señor nos está pidiendo que no volteemos para atrás, no volteemos para atrás. Tengo una escritura más. Dile a tu vecino, eso está bueno. Dígale, eso está bueno. Otra vez dile, eso está bueno. Amen. Help me out, brother. I'm going to throw a curveball at you right now. Vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan. Huh? That's a letter. Oh, I'm sorry, brother. 2:15-17. ¿Están ahí todos? Give me the next one. Go to 17. We'll do two of them. This will be one. Ese está bueno. Go back to the beginning. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las distracciones no todas son malas, porque hay distracciones que pueden ser buenas. ¿Sí o no? Pero es poner, dice Pablo que, no, que todo es profitable, pero no nos conviene todo. Amén. Sigue diciendo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Miren, las distracciones, hay tres maneras que las distracciones vienen. De la carne, porque una distracción puede ser también una, ¿cómo se dice? Dar una tentación. Lo que es la distracción es una tentación. La tentación de decir, voy a dejar que esta distracción me atraiga y voy a hacer lo que me está diciendo o lo que me está influyendo a hacer, o no lo voy a hacer. Luego sigue diciendo 17. El mundo pasa y sus ¿qué? Y sus deseos. Hermanos, hermanas, esas distracciones, esos deseos de hacer lo que la carne quiere hacer, van a pasar. Amén. Van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, esa es promesa del Señor, no mía. Si tú dices a esa distracción, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, vas a permanecer para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No un ratito, sino para siempre. Si tú sabes que esa distracción se siente rica o se mira muy bien, se siente como que si es una bendición del Señor. Si esa, ninguna distracción es del Señor, si te está quitando tu mirada de Cristo. Voy a decirlo una vez más. Cualquier distracción que se oponga, que se ponga en el lugar de Cristo, ya no es bendición, ya es un ídolo que estás poniendo tú antes del Señor. Amén. Una escritura más. ¿Podemos una más? Vamos a 2 de Timoteo 3, capítulo 2 y 5. Es a good scripture. Esa que sigue está también buena. Todos digan, está bien buena. Dice, porque habrá hombres, digan aquí mujeres, también yo. Eso es para hombres y para mujeres, amén. Hombres es como toda carne, todos los hombres y mujeres. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites, más. No, miren, los deleites, go back, brother, de los deleites, hay una vez más, las distracciones. ¿Qué es un deleite? Algo que, ay, es un deleite estar en la presencia del Señor. Pero también se puede usar, oh, es un deleite ir aquí, o es un deleite comerme esa nieve. Son distracciones. Toda la vida, iglesia, son distracciones. Y el mundo, miren, estaba hablando con Andy el otro día porque ya hablamos, amen, we have conversations. Ella sabe lo que quiere. ¿Sí o no? O no la conocen, pero es un fact, les estoy diciendo. Ella sabe lo que quiere. Ella, si está viendo la tele, ella sabe cómo moverle la computadora al teléfono y la internet. Otra vez una bendición, pero puede ser también una maldición. Está vendiendo ya a mis hijos cosas, aunque sea un juguete no malo. Pero ellos saben cómo a enganchar a tus niños. So, ella me dice, Dad, quiero lo que él quiere. O sea, quiero lo que ese niño de la tele quiere. Ella mira un show que se llama... los que tienen hijos, no sé si lo miran. You guys watch Ryan's Toy Review? Ellos saben. Ryan es un niño, le digo mocoso porque es un niño chiquito. ¿Sabes? Con sus moquillos ahí. ¿Cuántos años tiene Ryan? Como 4 o 5. Y sale ahí, oh, miren, mi mamá me compró esto, y abre el toy ahí. Este niño gana millones de dólares al año. Millones. Todos digan millones. Lo único que hace es, está enganchando a los niños que sus papás les compre un juguete. Y los juguetes ya no cuestan $20 o $5. Es barato eso. Venden un huevo así, lo echan en agua, y luego el huevo en 3 días se hace como hatch, ¿cómo se dice? Se abre y sale ahí un dinosaurio. $70 por ese huevo. Dad, quiero un hatch, un huevo de esos. La cosa, estás loca, you know what I mean? Yo ahorita te enseño cómo, you know, hacemos así como, vamos a comprar unos de gallina de verdad y salen de verdad. Pero les digo, ¿por qué digo todo eso? Porque desde niños hemos sido como programados o enseñados a ser amadores de cosas de este mundo. So, todo lo que la tele te enseña es una distracción. 5 pagos fáciles de $29.99. Y te damos esto, esto. Y a uno ya anda todo inquieto porque quiere ese producto. Y no se aplaca hasta que compra ese producto. Debemos que entrenarnos, iglesia, a decir, ¿sabes qué? No a las distracciones. Amén. Yo les puedo decir, lean un versículo, un capítulo. Eso ya no atrae a la iglesia. Queremos lo que, ¿qué nos va a llenar temporáneamente? Un teléfono, right? Yeah. Siempre le decimos burla a mi dad porque sabe cómo textear y cómo sacar video y todo. Pero antes la gente, yo digo, la gente yo creo ponía atención más en la iglesia porque no había celulares. No había teléfono. Un celular se ríen de ti. Oh, ¿eso qué es? Eso nunca va a salir. Antes yo creo, right there, cartas escribían. ¿Sí o no? ¿Les puedo decir la historia de la carta? Cuando mi papá empezó a, bueno, conoció a mi mamá, dice que ella vino a la iglesia y estaba bonita, entonces ya estaba bonita mi mamá y quería salir con ella. So, mi papá le escribió una nota y le mandó un peluche, ¿no? No había textos donde George le puede mandar y decirle, hey, you look cute today, you know. Debía que ser algo físico. So, había un niño que seguía mucho a mi papá. Y él le dice, hey, pues esa muchacha que está allá, que se llama Carlitos, llévale el monito y la nota, la que está allá atrás. So, mi papá está ahí orando en su batería, en vez de estar poniendo atención. Era baterista. Y va el chiquillo y dice, ¿cuál? ¿Esta? Amen. So, pero gracias a Dios que la hermana Lidia aceptó, amen. Si no nos hubiéramos aquí yo y George. Pero todo nos venden. Todo es tecnología, mis hijos todo quieren, oh, quiero ir a Chuck E. Cheese. ¿De dónde salió eso? Lo miraron en un lugar. So, amadores de los deleites más que de Dios. Se me sigue diciendo, no, miren, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto se evita, amén. Eso lo hemos leído antes, pero digo, todo esto, iglesia, versículo 3, versículo 4, esta gente nació así, sí tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero todas esas personas que está refiriendo la Biblia, la gente es buena por naturaleza cuando nace, tenemos sí el pecado, pero pasa algo en la vida donde empiezan las distracciones y debemos que hacer decisiones, buena o mala, ¿sí o no? Y nuestras decisiones nos van a formar a una persona que va a salir así o así. Y dice que por sus frutos van a ser reconocidos los árboles. Uno va a un árbol y dice, ese es de durazno, ese es de manzana, ese es una sandía. ¿Por qué? Porque la gente nos va a conocer por nuestros frutos. Todo empieza con las decisiones que hagamos cuando las distracciones son presentadas. Iglesia, cuando pongamos la mano al arado, cuando empezamos a trabajar, ya no hay que mirar para atrás. Amén. Les digo con todo mi amor, esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a ser llena de gente, pero no lo vamos a hacer si estamos distraídos siempre. Porque nunca vamos a tener tiempo para lo que Dios tiene para nosotros. No, es que estoy distraído con esto, estoy distraído con esto, estoy distraído. Es duro, yo tengo dos niños chiquitos. Yo quiero que ellos me recuerden. Yo pensaba, yo quiero que ellos me recuerden, no, mi papá siempre nos sacaba, mi papá siempre, pero honestamente Dios me está moviendo a un lugar donde yo quiero que ellos me recuerden. Mira, mi papá siempre nos llevaba a la iglesia. Mira, mi papá siempre oraba con nosotros. Yo puedo decir eso con mis papás siempre. Yo no tengo muchas experiencias donde, oh, mi papá nos llevó acá a China y a Europa. No, pero no importa. Porque al fin lo que importa es nuestra salvación. Ellos no fueron influenciados por distracciones, ellos no fueron influenciados por otra gente que estaba, oh, es que yo debo, siento la presión de otros padres y cómo ellos están, cómo están criando a sus hijos. Usted no se preocupe, usted, ¿cómo se dice? Cría a sus hijos o guía a sus hijos de una manera que el Señor le está diciendo que los guíe, no como otra gente. Eso puede ser una presión para los padres. Oh, es que ellos fueron acá. Yo sí, no estoy diciendo que no salgan. Yo llevo a mis hijos a las montañas, yo llevo a mis hijos a la playa, yo llevo a mis hijos a México, donde yo pueda ir, donde yo los puedo llevar. Pero yo debo que hacer mejores decisiones. En vez de hacerlo 6 veces al año, porque si lo hacemos 6 veces al año a veces, hacerlo 2 veces al año. Amén. Yo les estoy hablando, yo tengo 33 años. Quiero lo mejor para mis hijos, pero al fin, I mean, I was blessed by your dream. I was really blessed by it. I mean, lo que ella está soñando no es como se dice. ¿Usted cree que ella quiere pararse aquí y expresar lo que ella sintió, lo que ella miró? I mean, yo a esa edad yo no quería pararme aquí, pero es real. Amen. No lo decimos cuando leemos esas cosas, no es para asustar al pueblo, pero sí para decir las distracciones. Por las distracciones mucha gente va a estar en esa situación. Porque ellos no pudieron decir, ¿sabes qué? Voy a distinguir lo bueno y lo malo y voy a hacer lo bueno. Amén. Dice Jesús, Dios les dijo a los israelitas, en ese día pongo el bien y el mal, tienen la decisión qué hacer.
Choose good. Choose the right thing to do.
Él les dijo, enfrente pongo vida y muerte. Choose life. Escojan vida. En esta noche hay distracciones que van a dar a la vida o a la muerte. A lo mejor no física, pero espiritualmente, emocionalmente. Choose life. Escojan la vida. Escojan hacer una buena distracción. Amen.